noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Cuando todo se queda en silencio y algo comienza a hablar, esta noche lo vas a escuchar. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, de eso... En todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más podemos platicar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Gracias por acompañarnos en esta emisión y te invitamos a participar. El Miedofón 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26, ese es nuestro WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos un tema para que tú lo compartas y nos des tu opinión. Relatos antiguos que hablan de figuras silenciosas caminando entre sombras. Presencias que observan desde la oscuridad. Seres que parecen existir entre la vida y algo más. Durante siglos, distintas culturas han contado historias similares. Criaturas que despiertan cuando el mundo duerme, que se alimentan de la vida de otros y que desaparecen antes del amanecer. Algunos dicen que todo comenzó con el mito popularizado de el vampiro creado por Bram Stoker. Pero lo inquietante es que historias parecidas ya existían mucho antes. Hoy, cuando cae la noche, hay historias que regresan.
¿Qué te parece? ¿Crees que los vampiros humanos son un mito o realmente... detrás de todo ello hay una historia verídica? Te invitamos a participar y, por supuesto, a escuchar historias que tú nos has enviado.
Buenas tardes.
Saludos.
Querido público, pues, y toda la audiencia de La Mano Peluda.
Sí, señor.
Pues yo soy de acá de Zapopan, de Jalisco. Nada más para compartirles una historia que me pasó. un hecho paranormal que aún hoy en día no encuentro lógica a lo que me pasó. Bueno, comenzaré diciendo que aproximadamente en el año 1999 aproximadamente, yo tenía la edad de 17 años, 18 años. Pues resulta que yo visitaba a mi abuelita frecuentemente. En una ocasión fui a su casa con la finalidad de quedarme a dormir allí en su casa. Y pues se llegó la noche, entonces yo me fui a dormir al cuarto que acostumbraba a dormir siempre. Pues ya me dispuse a dormir, a quererme dormir. Entonces, en eso, pues, como que no pude dormir, me sentí como que alguien me miraba. Y ya volteé hacia la pared, estando ya en la cama, y vi como un rayo de luz. Como un rayo de luz que estaba en la pared. Entonces, como la puerta del cuarto tiene una cortina transparente, pues yo volteé para ver si estaba algún foco prendido que quisiera posible que esa luz se reflejara. Pues no había nada de focos que hicieran ese reflejo de la luz. Y así quedó. Entonces ya me le quedé mirando al rayo de luz. Y por un momento se hizo grande y luego se hizo pequeño otra vez. Y ya después desapareció. Yo no tomé mucha importancia todavía en ese momento. Yo pues dije, no es nada, pues ha de ser mi imaginación, ¿no? Y ya pues quise volver a retomar mi sueño. Cuando igual por cuestión de un segundo, dos segundos, me prendieron la luz. No sé quién, o sea, no había nadie más que yo, pues, en el cuarto. Entonces prendieron la luz del cuarto y se apagó otra vez. Pues yo seguía incrédulo a lo que estaba pasando, escéptico. Yo no creía en esas cosas hasta ese día. Yo nunca creía en nada de eso. Y pues ya seguí otra vez. No estaba nervioso ni nada. Quise volver a retomar mi sueño. Y estaba en eso cuando prenden la tele. Esas teles, pues, antiguas. La prenden también igual por uno o dos segundos. Y se vuelve a apagar. Y pues así como les comento, todavía no entraba yo en pánico ni nada. Después lo que aconteció que me quise dormir, me tapé con la sábana con la que estaba tapado, pero pues la curiosidad me hizo que volteara hacia la puerta. Como les repito, tenía una cortina transparente.
Sí.
Entonces en eso veo una sombra, pero grandísima. Sin exagerar, medía como aproximadamente unos 2.5 metros, o sea, la sombra. Y la silueta era como de un señor con sombrero.
Sí.
El cual se agachaba y se levantaba. Y pues ya fue cuando me entró un poquito de miedo. Vaya. Pero igual me volteé, empecé a rezar y dije, ahorita se pasa, ahorita me quedo dormido y pues ya, voy a quedar dormido. Pero pues la curiosidad otra vez, vuelvo a destaparme y volteo a mi alrededor y ya no vi nada, pero lo que aconteció fue que empecé a escuchar como quejidos de una viejita, así, o como que tosían, y a la misma vez arrastraba los pies. Tenía aproximadamente como un mes o dos meses que había muerto una tía abuela, vaya. Pues yo pienso que más bien era ella, porque eran los ruidos que ella hacía cuando estaba en vida. Tosía y caminaba así a pasos lentos. Y ya eso ya pasó. Eso duró aproximadamente unos 10, 15 segundos de esos ruidos. Pues yo, como les comento, ya empecé a entrar. Empezó a entrar miedo. Y pues me tapé otra vez y volví a taparme. En eso empecé a ver como una silueta, como si fueran unos fantasmas, como cuando se pone una sábana a una persona, pero los ojos los tenía negros.
Ok, amigo, vamos a la pausa y continuamos con tu historia.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No porque algo sea popular, significa que sea bueno.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo tus comentarios y vamos a terminar de escuchar este relato.
Primero era uno. Se acercaba de la esquina del cuarto hacia mi cama. Pero llegaba como a la mitad del cuarto y se regresaba. Y así sucesivamente, ya entre más se regresaba y se acercaba más a la cama, hacia donde yo estaba. Ya pues ya eran dos siluetas blancas. Le repito, yo estaba totalmente despierto, yo no estaba, no fue pesadilla, no fue nada de eso. Y ya lo que ya no resistí fue que esas dos siluetas se acercaron demasiado ya a mí, o sea, de la esquina del cuarto hacia mí. Caminaban, ya casi llegaban así conmigo cuando yo me paré. Y recuerdo perfectamente que hasta con las manos, como que las hice a un lado, pues, en mi desesperación de salir del cuarto. Entonces abro la puerta del cuarto. Para esto, esta casa está un poco de terror, ¿no? Porque es una casa que tiene un pasillo muy largo y hacia los lados hay cuartos. Y yo estaba durmiendo en el cuarto del fondo. Entonces, si no, pues no había luz, estaba todo oscuro. Sí daba miedillo, pero pues yo no tenía miedo. Entonces salgo del cuarto, voy corriendo hacia la sala donde dormía mi abuelita. Y al llegar a media casa está un baño. Y de ahí, de ese baño, recuerdo que salió una entidad, como un bebé, una figura pequeña, corriendo. Yo me acuerdo que lo vi, que era como un niño corriendo, a lo cual yo, al verlo, hasta me paré para no tropezarme con él. Y en eso, esta entidad se clavó en la esquina de la pared. Y ya, al pasar el niño, yo llegué con mi abuelita y ya le pedí que me diera permiso de dormir ahí en su cuarto, en una sala que ella tenía ahí en el cuarto, a lo cual ella me respondió que sí, que estaba bien. Pues esa es mi historia, queridos compañeros, radioescuchas, locutores, yo quisiera que me dieran una explicación qué pasaría. Yo lo que quiero terminar diciendo es que en ese tiempo, la verdad, yo traía como la conciencia mal, vaya. No nada malo ni nada, pero sí como que mi conciencia no me dejaba tranquilo en algunos aspectos de mi vida. Entonces yo atribuyo eso, que esa mala vibra que yo traía me hizo ver todo ese tipo de cosas paranormales. Pero yo quisiera que alguien me dijera qué fue lo que vi. Porque, como repito, no fue pesadilla ni nada, ni que estaba dormido. Estaba despierto yo y todo, y yo todo lo vi muy clarito. Los sonidos que escuché muy claritos, todo. Entonces yo quiero saber que hasta la fecha a nadie le he platicado esa historia. Gracias, es la primera vez que lo cuento en mi vida, y pues quisiera salir de dudas. Pues muchas gracias, les agradezco. Un saludo muy grande a todos los que escuchan La Mano Peluda.
Sí, señor. Saludos. Saludos, mi querido amigo. Pues sin lugar a dudas se juntaron dos factores. El primero es que tú traías una vibra muy baja, mi amigo. Traías contigo pues algo que pues te hacía sentir mal, ¿no? Dices, tu conciencia no estaba tranquila. Pues ahí hay un punto, un factor importante. Y el segundo es que pues el sitio era propicio para manifestaciones, es decir, estaba un tanto contaminado. No podemos decir que solamente por tu actitud, por tus cuestiones, sino que también por las del entorno. Tal vez era una casa donde peleaban mucho, donde discutían, cualquier cosa era buena para encender un fuego, un incendio de esos terribles, y obviamente eso propicia malas energías.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, yo soy Aníbal. Hace mucho tiempo también las estaba mensajeando, pero como tuve un percance, pues perdí celular y gran otras, entre otras cuestiones, pues.
Pero qué bueno que hoy estás con nosotros. ¿Y desde dónde los escuchas?
Desde Puebla.
Saludos a Puebla, qué chula es Puebla. Y qué gusto, Aníbal, que hoy estés aquí con nosotros, con ganas de contarnos un relato. ¿De qué se trata?
Bueno, pues alguna vez les comenté también que tuve problemas así con unas sucubos. Sucubos. Ajá, y bueno, pero yo hoy voy a platicarles algo que yo viví cuando, pues, tenía mi pareja, andábamos juntos también. En algún momento, pues, se los comenté, pero no fue algo así como una llamada, sino que fue en un audio.
Sí.
Y creo que, pues, no se habrá entendido muy bien, sino que, bueno, yo acostumbraba a ir siempre a casa, pero en algunas ocasiones, pues sí, llegaba yo hasta, bueno, pasadito de copas, ¿no? Con unas cervezas, pero en esa ocasión, pues sí, estaba lloviendo en la casa, mis hijos, pues estaban pequeños.
Sí.
Y en esa ocasión, pues lo único que atinaba era, digo, oye, vamos a cenar y todo ese rollo, ¿no? Y pues en esa ocasión, pues no había ni cena, no había ni nada. Digo, pues hay que salirse. Nos salimos, mi pareja y yo, dejando a los niños ahí en la casa. Y digo, pues vamos a buscar algo para cenar. Compramos ahí unas burritas, molotes, como le llaman, y todo eso.
Sí.
Y ya llegamos, quesadillas, ya llegamos a casa. Y sí, cenamos. Y yo, como siempre, digo, no, pues mi cervezota. Y ya me la empecé a tomar, pero ya más noche digo, pues vamos a ver unas películas. Nos pusimos a ver películas, pero lo que pasa es que empezó a chispear, empezó a llover, a brisar. Muchos le llaman el chipi chipi.
Sí, sí, sí.
Pero, y entonces, pues dije, Y ahora, bueno, pues se siente fresco, no hay que abrir ventanas, puertas y todo. Dentro de un, no sé, habrán sido como unos 40 minutos, tal vez, así exagerando, pues empezamos a escuchar cómo lloraba una mujer. Nuestra casa, pues como era rentada también, pues tenía un patio y al fondo pues sí se veía algo oscuro, no había luz. Nada más había luz en los cuartos, pero sí es, escuchamos muy claramente, todos escuchamos el llorido de una mujer. Y era así como...
Con mucho dolor.
Así como con dolor. Y entonces, pues mi ex... pues dijo, no, es que esta es la llorona. Y digo, no, yo sentí que los pelos se me erizaron, la verdad. Y entonces dije, no, hasta lo briago se me quitó también. Y no, ¿y ahora qué hacemos? Pero esa mujer no paraba de llorar. Pero estaba en la esquina, pero del patio, pero del rincón hasta. Pero no se veía nada. Y entonces yo dije, no, pues está mal esto. Sí. Y entonces, pues, mi expareja, pues, dijo, no, es que... empezó a decir groserías también. Y dice, no, que aquí no hay lugar para ti, lárgate, que no sé qué, que tantas cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que sí se siente un miedo, pero feo, ¿no? Y entonces, pues, en esa noche... ellos se durmieron, atravesamos unos colchones, las camas, así. Pero yo me quedé al frente de, ¿cómo se llama? Del patio también.
Sí.
Digo, no, yo aquí, o sea, mirando al patio, digo, no, nadie va a entrar aquí. Y pues yo me quedé así, aunque espantado, pero digo, no, acá me quedo. Y ya nuestros hijos, pues los echamos hasta el rincón y ella abrazándolos, y digo, yo me quedo aquí en la puerta. Y
no entre nadie.
Sí, estuvo, sí, la verdad, pero sí, o sea, te entra un miedo, pero feo, la verdad. Y y la verdad, pues ese es el relato. Pero ya estando aquí, ya... y que ya me llamaron ustedes también, pues le quiero comentar algo así rapidísimo, ¿no?
A ver, coméntanos.
¿Qué serán eso de las bolas de fuego? Yo no los creí, no lo creía, no, nunca los había visto, pero también igual, o sea, mandé un mensaje de voz, un audio de voz en mi otro número que se perdió.
Sí.
Desgraciadamente, pues se perdió, pues... no.
Aníbal, pues aquí yo no, te voy a interrumpir, ¿sí? Porque ya sabes que llega la pausa y no la podemos detener. Permíteme, regresamos, sí, contigo. Bien. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú, para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Con Continuamos. Muchos relatos que hemos escuchado acerca de la Llorona, y es un común denominador el miedo que produce escuchar ese lamento de dolor terrorífico. Aníbal no fue la excepción, pero además dices que quieres comentar algo sobre bolas de fuego. A ver, ¿sobre qué? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, lo que pasa, bueno, es que en una tarde, y volviendo a lo mismo, yo era escéptico en ese entonces, porque yo no creía que como unas bolas de fuego, lumbre, pues van a sobrevolar, ¿no? Y una tarde, pues yo salía de mis cuartos aquí en Izúcar de Matamoros.
Sí.
Pues digo, pues voy a salir. No era muy tarde, eran como las 6 de la tarde, 6:20, por ahí así. Entonces se me antojó ver hacia arriba y veo una bola de fuego, pero no sé medir alturas, pero supongamos que... ¿Han visto ustedes los postes de luz?
Sí, claro.
Pues pongámosle que tenía como lo de dos postes de luz, o sea, no iba ni muy alto, la verdad. Y yo podía ver, o sea, el fuego, cómo iba. Y digo, ¿y qué es lo que iba adentro? No lo sé, la verdad. Pero el fuego sí se veía. Y entonces digo, ¿qué es esa madre? Y digo, perdón por la mala expresión, pero yo empecé a pensar, digo, bueno, ¿y eso qué es? En segundos, o sea, y esa bola no iba, o sea, como de rayo, no, o sea, que iba viajando, pero a una velocidad normal. Y digo, eso va a caer acá en San Martín. Y entonces digo, no. Cuando vi, giró hacia la derecha, se fue, es como si tuviera inteligencia propia. Y eso fue lo que sí me sacó de...
¿De onda?
No sé.
Oye, dices, tomas como referencia el poste de luz que mide más o menos en promedio 9 metros. Tú dices que eran como dos postes de luces, o sea...
¿Como dos?
La viste como a 18 metros de altura, ¿no?
Sí, o sea, no iba alto, sino que iba bajo, y esa cosa, o sea, sí era algo esférico, pero estaba rodeado de fuego, era entre amarillo, rojo, azul, pero cuando tú lo ves así en primera persona, como dicen por ahí, ¿no?, como que tú lo estás mirando, sí te saca de onda, la verdad, dices, no, pues, ¿qué es eso?, ¿no?
Pues es que se dice que una de las figuras en las que se transforman las brujas es precisamente en bolas, que las vemos como de fuego, como de luz, para poder volar durante la noche.
Sí, no, y la verdad que sí me espanté, la verdad sí me espanté, y eso lo viví. Y lo otro de la Llorona también lo viví, y Dios lo está mirando, y mi Madre Santa que ya no está aquí, o sea... También se lo comenté, pero yo no miento. La verdad que sí existen esas cosas y son sobrenaturales y no, la verdad no, uno no puede jugar con eso, ¿no?
Claro que no.
La verdad,
porque además
hay cosas que...
unos segundos sí. O minutos donde pudiste haber escuchado a la Llorona o visto esta bola de fuego, pero se queda en la mente toda la vida. Lo tienes claramente.
Sí.
Ahorita que lo estabas contando, seguro estabas pues recordando tal cual cómo viste esa bola de fuego, cómo escuchaste ese lamento, y precisamente por eso este programa ya va rumbo a los 31 años, porque son experiencias que no se olvidan.
Sí, la verdad que sí. Y volviendo a lo mismo, bueno, pues ustedes son un programa, pero internacionalmente hablando...
Gracias, amigo.
El mejor.
Gracias.
El mejor. Gina y Nacho son los que ahorita manejan la batuta de ahí, de ese gran programa, y muchas felicidades, y vamos por 31 años, ¿no?
Juntos, y sobre todo porque estamos reunidos los mejores, es decir, los peludomaníacos, de cualquier parte del mundo.
Ah, claro. Sí, claro. Muchas gracias por haberme llamado. La verdad, pues sí, me siento otra vez muy, muy emocionado y pues ahí estamos en contacto y en cualquier chico rato les vuelvo a contar algo.
Claro, con todo gusto. Aquí te esperamos. Saludos.
Muchas gracias. Saludos, saludos desde Puebla.
Eso, mi amigo.
Puebla. También, de muchísimos amigos que tenemos por allá y siempre nos da gusto que si de repente se pierden un poquito en el programa, así como Aníbal, pierdes el teléfono, las actividades, pero después retornan y entonces nos da gusto poder recibirlos aquí con todo gusto para recibir sus experiencias de orden paranormal. En las noches más oscuras, cuando el silencio envuelve a los pueblos y solo se escucha el susurro del viento, hay muchas antiguas historias que vuelven. Personas que han hablado de criaturas que caminan entre las sombras y que solo aparecen cuando la luna ilumina el cielo. Algunos creen que son pues simple leyenda y no le dan mucho peso. Pero los que nos reunimos cada noche sabemos que hay algo más. En este caso, los vampiros que han existido desde tiempos antiguos, viejos documentos, relatos que cuentan sobre habitantes que temían a los muertos que no descansaban en paz. Decían que por las noches de estas figuras abandonaban sus tumbas y luego vagaban por los caminos buscando a los vivos. El miedo era grande, ¿eh? Porque solo imaginarte estas figuras. Resulta que en ese entonces colocaban cruces, ajo, estacas en las tumbas para evitar que esas criaturas regresaran. Ya con el paso del tiempo, estas historias llegaron a los libros, al cine, manteniendo vivo el misterio. Y obras como Drácula hicieron que la figura del vampiro se volviera famosa en todo el mundo. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Son solo historias creadas por la imaginación humana o bien esconden un secreto que todavía no hemos descubierto?
Gina y Nacho, buenas noches, soy Vic Medellín.
Saludos, Vic.
Hablo desde Austin, Texas. Wow. Ahorita andamos por cuestiones de trabajo por acá, pero yo soy de la Huasteca Potosina, San Luis. Tengo su casita allá en García, Nuevo León.
Eso es todo.
Ya vivo. Tengo relatos de vivir en la Ciudad de México. Sí. Fui militar también allá. Tengo un relato de San Juanico, Tlalnepantla, Estado de México. Viví en Tlalnepantla también.
Okay.
Viví ahí en Tlalnepantla. Pero y ahí íbamos a bases ahí. Tengo una experiencia ahí que contarles, una anécdota, un suceso que me pasó ahí en mis tiempos de soldadito.
Eso.
Ya hace muchos años.
Muy bien, amigo.
Por el 2010 más o menos.
¿De qué se trata?
Después ahí terminamos las bases porque se vino el asunto, el problema del país, vuelta y vuelta, de norte a sur. Uh-huh. Y luego, posteriormente aquí también, llegando aquí, tuve unos detallitos en el estado de Wyoming, cuando vivía allá. También tengo unos relatos. Pero este que quiero contarles, que disfrazarán más pasito, ¿va? Con más tiempo. Te quiero contarles un suceso que pasó en la Huasteca Potosina. Que participen, pero hay muchos, hay demasiados.
Sí, mucho viento, ¿no?
Que se escuchan en la Huasteca. Que los abuelos contaban y a lo largo del tiempo. Que hay muchos sucesos, pero no voy a tener la oportunidad, de, no recuerdo que les hablé algunos meses, pero no, andaba un poquito malo, un poquito delicado de salud y no, nomás no podía.
Okay.
Bueno, mi relato comienza de que yo estuve, por un tiempo quería estar con mis papás, pero pues allá solamente en el campo, gracias a Dios tienen ganado, pero yo quería algo más también para otra entrada. Entonces apoyé un partido político y gracias a Dios pegó, la ganamos y anduve ahí yo de seguridad pública.
Órale.
pues desempeñé ese trabajo por 3 años y ya disfruté de mi paz, porque es raro que esté mucho tiempo, ya siempre ando fuera, siempre trabajando fuera. Y pues ya en un momento llegan oficios de las comunidades para apoyar en los bailes de sobre seguridad y todo ese rollo, y cubrir en esas fechas. Hay muchísimos eventos, muchísimos ahí de chantolo y algunas cosas de vida de muertos, ¿no? Uh-huh. Hacen fiestas, en baile, luego viene la feria y ahí en el pueblito, en San Martín, Chachicuautla. En una ocasión salimos a apoyar, ¿va? Y llegando al evento, llegamos y se desgregaron todos los compañeros que íbamos ahí en la CRP. Y yo llevaba la patrulla. Entonces, se pasaron los chavos para aquel lado, nos atendieron y todo, pero mi error fue de que dejé la llave pegada, y yo pues no estaba muy lejos. Allá lo que sucede es de que es poca la luminaria en las comunidades, en los ranchos, un poquito de luz. En algunas ocasiones me acuerdo que había plantas eléctricas, un ruidazo y no te dejan ni escuchar. Y ay, todo el mundo y la fiesta en el evento. Sucedió que dieron como las 12 de la noche, empezaba el tradicional vals, que es muy común allá en el rancho, en las comunidades. Y luego volteo hacia atrás, van los compañeros en el evento, ya les habían dado algunas cervecitas y tenían su barbacoa y pasándola bien chido, bien ameno. Y me volteo hacia atrás, no sé por qué, entonces vi 4 personas que estaban. Y me acordé que dejé pegada la llave y estaban unas armas adentro. Pues es que es pura gente conocida, ¿no? Hasta no ver un movimiento ahí de algo que salga de control, desmanes o algo, entonces ya uno acude, ¿verdad? A que se vea más o menos, que se vea la autoridad, ¿verdad? Y que se vea el estado de fuerza, supongamos. ¿Sí? Uh-huh. Y pues mientras no, está uno tranquilo, si está uno, ni siquiera uno anda ahí uno con armas, pues pura gente conocida, pura, no pasa de un pleitito ahí de perros, como en esos ranchos. Y yo creo que nos entendemos con palabras, que a veces salen un poquito de control las cosas por los chavos que llegan de la ciudad, ya llegan con algún consumiendo algunas sustancias o algo. Y pues ya traen otras ideas, pero la gente grande pues tiene otras costumbres. De hecho, te apoyan, si sale de control, pues te apoyan ellos con tienen sus pequeñas carcelitas ahí para meter a las personas que están alterando. El otro día les cobran una multa y lo están cuidando ahí, que no pase nada. Entonces yo volteo hacia atrás y veo a esos chavos, señores, y me empiezo a acercar mejor a la patrulla, y me acordé que estaba la llave y yo me fui acercando. Cuando yo me fui acercando, los chavos se vinieron hacia acá, los señores, hacia el evento, ¿eh? Nada más una persona se quedó parada, pero a cierta distancia de la patrulla. Y yo llego y le quito la llave, vuelvo a cerrar, pongo seguro. Me alejé un poquito de espaldas otra vez al evento, y entonces se me arrima como a unos 5 metros el señor, y dice: qué triste estoy, dice, estoy perdido. Dice: no puedo asistir al evento de mi niña. Mi niña se sintiera orgullosa de mí. Dijo: ah, caray, arrímese, ¿tuvo algún problema o algo? Oh, sí, disculpe, perdón. Sí, y le digo: oh, sí, no, pues lo. Digo: ¿tuvo algún problema con la muchacha o con la familia? O arrímese, disfrute, le digo, platiquen. Pero yo, muy ajeno, muy inocente, va, yo de mí, yo pensando, no, pensaba yo. Yo esté platicando con él, le digo: pues soluciona, arrímese, disfrute, la vida es una nomás. Y sí, la verdad yo no puedo, estoy perdido, no sé por qué lo hice, dice. Entonces yo no caí en cuenta, pero yo sentía como un escalofrío, como una como unas como si fuera sed en la boca, como al momento como sentía asco, como que me empecé a marear. Sí. Pues qué me pasa. Le digo, ya seguro que eran los triglicéridos, dije entre mí, porque estaba en esa temporada donde quiera. Gina, Nacho, donde quiera, gracias a Dios en esas comunidades, en los pueblitos, aunque no traigan ni un peso en la bolsa, sobrevive uno ahí porque esas temporadas es de carnitas, de charrón, de tamales, de lo que sea, ¿verdad? Sobra panza, como dicen en el rancho. Sí, entonces,
comes de todo, nada
te. Pues yo nomás vi que el señor caminó, y yo me quedé así como con aquel malestar, aquel como mareo. Dije, pues, ¿qué pasaría con este señor? Y se fue por la espalda de la señora. Creo que había una señora sentada, ya las muchachas, ya bailando, ya en el evento. Ya, me acuerdo que había una señora ahí tapada, comúnmente las señoras abrigadas, no viendo el evento. Y las hijas, pues, la muchachada bailando, y ellos, y el señor se fue por la espalda, se fue para atrás como rumbo a las cocinas, porque las cocinas están separadas, casa y cocina, en las comunidades, en los ranchos, no es junto. Entonces, yo lo perdí de vista al señor, y ya se me arriman los compañeros y me dicen, hey, vente para Medellín, vente a cotorrear, vente a echar uno, ven a comer. Ya me habían atendido a mí como rey, que barbacoa, salsita, no, ya había comido y ahí estaba. Le digo, no, disgréguense, le digo, porque hay que redondear el baile, hay que estar alerta. Le digo, sí, está bien, un poquito ahí convivir, pero es que estar alerta, ¿verdad? Para que vean que no nos vayan a tomar alguna foto o algo, porque también es política. Sí. No quise estar de fiestas, yo simplemente le decía que sí, sí estaba pasándole chido, que en ratos, y de hecho sí fui para allá un ratito, luego me regresaba con otros compañeros, y entonces me arrima un compañero, me dice, ¿con quién platicabas, Vic? Dice, ¿con quién platicaba ustedes? Dice, le digo, con un señor, digo, que no se arrima muy bien, le digo, para la fiesta, porque como que dice que yo creo que tengo un problema. Dice que es el papá de que siente un poquito como que no, yo creo que tendrán un problema, le digo, con ella, porque la muchacha, porque dice que diera por ser feliz, algo así, me dijo que quería pasarla con ella, que lamentaba no poder estar con ella, que estaba perdido. Y yo me quedé como muy sacado de onda, le digo. Dice, pues el papá murió hace tiempo, dice, y tocó venir la vez pasada, dice, que levantarla a ser el primer respondiente, porque ministerial, porque el señor se dio un tiro, dice, hace como unos meses.
¿Cómo crees?
Ay, no es, ¿cómo que? Yo, pues, sí había escuchado esa noticia, pero no sabía, desconocía si había sido en ese baile, o si había sido en esa casa, perdón. Uh-huh. Pues la cosa que yo, en todo el evento, el tiempo que tardamos ahí, está como de las 2 de la mañana, porque a veces los bailes son hasta las 3 de la mañana, 4.
Sí.
Esperemos que ya se empiecen a ir, que no haya problema, que con todos los que están consumiendo, más que nada al lado de la cantina y todo eso. Yo me acuerdo que rodeaba con otros compañeros, en ningún momento volvió a ver ese señor. Vi que agarró en la cocina, de hecho nos acercamos a la cocina. Nos volvieron a dar de comer a la madrugada y ese señor no volvió a ver. Ya no quise ser imprudente, ¿verdad? O como se dice, ya no quise andar haciendo, porque me voy a hacer sentir mal a las personas, ¿sí me entiende?
Sí, amigo.
Pero yo tenía esa duda y ya no quise preguntar, pero como dijo el chavo, ya preguntándole, ya cuando venimos de regreso, sí, ahí se mató. Y yo me quedé, no, le pues entonces a la vez si huele, señor, porque nunca más lo volví a ver en el baile, por mínimo, a menos que haya ido alguna persona, algún familiar que haya tenido un problema, ¿verdad? Pero por lo que me cuentan en los rasgos, ¿cómo era él? Le digo a los compañeros, ¿cómo era él? No, pues que hacía así, un señor de sombrero negro, todo el tiempo sombrero negro, le va a quedar calor, anda con ese sombrero negro. Y fíjese. Vaquero, pues esa es la señora, son sombreros, botines y... ¿Cómo? Pero una... Yo mi error fue de que no lo saludé, al señor este. Fue mi error o tocarlo, porque he escuchado relatos, ¿verdad? Que, pero dicen que este, okay, pero ¿cómo digo? ¿Cómo es posible que no puedes hacer contacto con él, que no puedes abordarlo o algo hacer, ¿verdad? No sé en qué está, pero ninguno he escuchado que hayan tenido contacto físico, ¿verdad? Con este. Pues yo también fue mi error, ¿verdad? Que no estreché la mano, lo saludé, no, amigo, pues ánimo, o darle una palmada o algo.
Pero sí,
pásele a divertirse o X cosa, ¿verdad? O sea, te fue mi relato, espero.
Ok, amigo.
Les guste y siga, y más adelante les voy a seguir enviando otro.
Muy bien, claro.
Otro sí. Más.
Muchas gracias por tu participación y pues aquí te esperamos con todo gusto. Vamos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La vida es como un supermercado. Por más que demos vueltas, todos terminamos en la caja. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
En siglos pasados, cuando las tumbas eran abiertas, algunas personas encontraban cuerpos que parecían no haberse descompuesto. A veces tenían la piel estirada, sangre en la boca o uñas que parecían más largas. Sin conocimientos científicos sobre la descomposición, muchos pensaban que esas personas que habían fallecido se levantaban por las noches para alimentarse de los vivos. Y también en varios lugares de Europa, por ejemplo, se encontraron restos o tumbas donde los cadáveres tenían piedras en la boca, estacas en el pecho o la cabeza separada del cuerpo. Las personas hacían esto porque creían que así impedirían que esa persona regresara ahora como vampiro. Vámonos con más experiencias que nos quieres contar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Delfín.
Delfín, ¿cómo estás? Desde California.
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Sí, así es.
También. Muy bien, amiga, muchas gracias. Pues nos da gusto volverte a saludar, amiga. Qué bueno que te reportas.
Igualmente, gracias. Gracias por aceptar mi llamada.
Hombre, al contrario, esta es tu casa, mi querida amiga, siempre lo decimos. ¿Y qué nos vas a compartir esta noche, Delfi?
Pues al mediodía me quedé con ganas de contarles una historia de que estaban hablando de la relación, nosotros decimos las relaciones cuando sacan pues dinero de la del lugares viejos o de la tierra, ¿verdad?
Tesoros y todas esas cosas que a veces pues se habla de maldiciones y pues los tesoros siempre son muy interesantes, ¿no?
Sí, así es. Pues les quería platicar de la primera de un amigo mío de ahí del pueblo. Él hace como unos 2 años nos platicó esta historia. Uh-huh. Y nos dice que cuando su mamá estaba viva, ella veía una luz, luego dicen que es azulita, ¿no? Cuando dicen que hay dinero. Sí. Entonces, dice que la veía como en la parte de atrás, él dice pues era el corral, pero pues es una parte que tiene atrás la casa, ¿verdad? Donde utilizan para sus animalitos o hacer barbacoa, todo eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, dice que se le aparecía la luz esa, y entonces no se le aparecía, pero ella escuchaba una voz que dice que se oía como si estuviera hablando dentro de un cántaro, así como de los olla de los frijoles de ¿cómo se dice? No de metal, de barro.
De barro, sí.
Entonces, dice que escuchaba la voz que le decía que si quería ese dinero era para ella, que si escarbaba, todo lo que encontrara iba a ser para ella. Entonces, ajá, la señora estaba que sí se animaba y que no, y que sí. Y al último sí, dijo, pues voy a escarbar, pero tenía que escarbar en la madrugada. Entonces, la señora cuando estaba escarbando, ¿verdad? Estaba empezando apenas cuando escuchó la voz y le dijo, pero de recompensa me tienes que dar la vida de tu hijo el mayor. Mm. Bueno, no voy a decir los nombres porque por respeto, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces le dijo que quería la vida de él. Y ella se quedó pensando de cómo lo quería mucho a su hijo. Uh-huh. Entonces ella dijo, no, pues no puedo entregar la vida de mi hijo. Y pues dijo, no, lo siento mucho, pero volvió a tapar el hoyo y ya no siguió. Entonces su hijo le preguntó que si seguía viendo la llama y ella le decía que sí, pero que pues no y le iba a entregar la vida de él, de mi amigo. Dice, no puedo entregar la vida, tu vida. Dice, ¿por qué? Eres mi hijo y a todos los quiero por igual, todos son míos. Entonces dice que pues ya falleció la mamá hace algunos años y él nos cuenta que él sigue yendo allá a la casa, él vive por acá por Texas. Entonces dice que cada vacaciones que va a la casa y ahí se queda. Entonces dice él que lo que le pasa a él, él no escucha una voz como son más bien niños, no es la voz aquella que escuchaba su mamá. Ajá. Y como si anduvieran jugando, corriendo, así lo molestan, no lo dejan dormir. Entonces, pues que preguntó qué podía hacer en ese aspecto, ¿verdad? Porque pues sí, él iba a descansar, eran sus vacaciones y pues no podía estar en paz en su casa. Entonces alguien le dijo que por qué no ponía música de niños, que con eso los aplacaba o con alabanzas.
Okay,
entonces
¿sí?
Dijo, no, pues tengo que hacer algo porque yo voy a descansar, quiero dormir, no quiero estar con el ojo pelón todo el tiempo, ¿verdad?
Pues sí.
Y sí, dice que entonces eso empezó a hacer. Cada vez que va a vacaciones, dice que es lo que hace, que día y noche él los puede escuchar. Y lo mismo, él sí alcanza a ver la flama que veía su mamá, pero dice que él no se anima a escarbar ni quiere, dice, prefiero estar como estoy, que estoy muy bien con el dinero que yo tengo, que lo gano con mi sudor, a sacar algo que tengo que entregar la vida de uno de mis hijos o alguien más que me pida, y dice, no,
claro,
yo prefiero estar así como estoy, ¿verdad? Sí, entonces sí, como estaban hablando, muchas veces tiene que dar algo a cambio, no nomás es de agarrar el dinero y es todo tuyo.
Sí,
¿verdad?
Sí. Eso es muy cierto, mi amiga, y a veces no reflexionamos en ello. La ambición nos puede cegar y solamente vemos el dinero, vemos lo que compraríamos, lo que pagaríamos y todo lo que podríamos hacer con ese dinero. Sin embargo, el costo es bastante elevado y si no piensas en ello, realmente estás enceguecido,
Sí, exactamente.
¿Verdad?
Entonces esa es una de la historia que les quería contar.
Oh,
que
pues
ellos, pues su mamá no quiso dar a su hijo como cambio, ¿verdad?
No, claro. Pues es que sabes que es complicado, sí. Adelante.
Esta familia sí, el señor fue el que agarró el dinero de su casa, ahí lo encontró en su casa, en los terrenos es como una huerta ahí, o sea, está la casa principal y el pedazo de atrásito entrando es un pedazo de huerta. Ahí él fue donde encontró debajo de un árbol el tesoro. Y yo me recuerdo, estaba chiquita. Y sí decían que había fallecido el señor, que porque había encontrado dinero y los gases los absorbió todos y se murió rápido, eso sí me recuerdo. Y eso sí, los hijos que tenía, porque tenía puros hijos, todos hicieron el cadena de supermercados y fuera del pueblo también eran los como si dijera los más ricos, los que traían producción y todo lo demás para los demás rancherías, y sí hicieron mucho negocio con el dinero que encontró su papá. Aquí el cambio fue de que el que falleció fue el papá. Ellos, pues...
Pregunta, mi amiga.
Eran tres.
¿Tú crees que en ese caso vale la pena? Es decir... que el papá tuviera la conciencia de que pues él se va a sacrificar por los hijos, ¿valdrá la pena? Tú dices, bueno, es que yo todo lo hago, lo que hago lo hago por ellos, ¿verdad? Todo mi trabajo, todo lo hago por ellos, porque tengan una mejor vida. Pero entregar así, vamos, tu vida, dar todo lo más valioso que tenemos, que es nuestra salud, ¿vale la pena, mi amiga?
Para mi opinión, no. Yo prefiero que mis hijos se ganen la vida y así lo que yo sufrí, lo que yo obtuve con mi esfuerzo, que ahora les toca a ellos esforzarse y conseguir lo que ellos tienen por sus propios medios, no por agarrar algo que después tienen que dar a cambio una vida de alguno de sus hijos, o como yo, dar el cambio por una de mis hijas. Mi hijo, no. Yo prefiero estar así como dijo mi amigo, como estoy, claro. a tener dinero y ni siquiera ser feliz.
Qué palabras tan sabias dices, amiga. Qué palabras tan sabias, porque después de todo no sabemos si los hijos van a valorar, ¿verdad? El hecho de que pues hayas entregado la vida por ellos. Al fin de cuentas,
exactamente.
¿Verdad?
Wow. Y mira, y como luego dicen, nadie sabe para quién trabaja.
Sí.
Dos de ellos sí se casaron, tuvieron su familia. El último no se quiso casar porque siempre pensaba que él no era guapo y se iban a casar que por su dinero. Entonces se murió, ¿y a quién se le quedó el dinero?
¿A quién?
Sabrá Dios, pero de todos modos, imagínate, sí. No tuvo esposa, no tuvo hijos, al gobierno a lo mejor, no sé.
Ni siquiera herederos.
Entonces, no. Uno falleció, se ahogó en el mar, fue a Mazatlán y se ahogó hace, no sé, 2 años, 3 años. El otro le dio un ataque al corazón. Entonces ya no hay ni uno de los hijos del señor, ya fallecieron.
¡Qué barbaridad! Pues mira, ahí precisamente esas lecciones nos sirven para valorar. Si tú te esfuerzas mucho por tener una casa y dices, no, es que yo quiero que mi familia, es un ejemplo, ¿verdad? Que mi familia tenga su casita, que si hay momentos malos, pues que lleguen aquí, de aquí nadie los va a correr. Pero resulta que los hijos crecen y obvio, ellos quieren hacer su propia familia, se quieren ir a vivir a otro estado, a otro país o a otro lugar de la ciudad porque ya no les gusta el rumbo. Y ellos se van y tú te quedas ahí con tu casita, bien, ¿no? Pues vas a estar tranquilo. Pero llega el momento en que también el papá se va o los papás se van y ninguno de los hijos quiere esa casa. ¿Y quién la va a ocupar después? Ese es el punto.
Exactamente.
¿Verdad?
Sí. Bueno, pues estas fueron mis historias que me quedaron pendientes.
Buenas historias.
Y pues también para que aprenda uno también que
sí,
cómo ganarlo con su propio esfuerzo.
Así es, mi querida Delphi. Pues muchísimas gracias, amiga. Qué bueno que te reportaste y te esperamos para la próxima.
Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo. Hasta
Buenas
luego.
Noches.
Hasta luego, bonita noche.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Tengo un sueño que no me deja. No me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Algunas enfermedades antiguas causaban síntomas extraños, como sensibilidad extrema a la luz, especialmente palidez, debilidad y miedo al sol. Estos síntomas pudieron influir en la creencia de los vampiros, ya que coincidían con la imagen de seres que solo salen de noche. Curiosamente, sí existe un animal que se alimenta de ese líquido vital rojo, el vampiro bat. Este murciélago vive en América y
bebe pequeñas cantidades de este líquido de otros animales mientras duermen, lo que probablemente inspiró parte de las leyendas.
Buenas tardes, Gina, Nacho, saludándolos aquí.
Saludos.
Les quiero compartir dos videos. El primero, el ataque de los judíos a Alemania. Okay. Cuando Hitler gobernó, empezó a prohibir la usura. La usura es cobrar con intereses.
Sí.
Que le fascina a los judíos. La usura, los abusos de los judíos.
Okay.
¿No? Encarceló a los a la familia Rothschild. Los Rothschild.
De los más ricos.
Es una familia muy fea que quiere controlar a la humanidad. Entonces, bueno, el caso está que Hitler estableció el empleo, el capitalismo, la riqueza en Alemania, el desarrollo, el progreso, y los judíos los atacaron y arruinaron Alemania. Afortunadamente ahorita ya se recuperó.
Okay.
Si un alemán, tan fuerte es la represión que si un alemán dice eso allá, lo encarcelan o lo matan. Y o lo matan. Yo tengo la fortuna de ser mexicana, vivir aquí y poder expresarlo. Probablemente si, aún siendo mexicana, si lo digo en Alemania, igual, pobre de mí. Bueno, les comparto aquí la prueba de que Hitler fue bueno. Ahora, les quiero informar que sigue el ataque en Gaza.
Ok, sí.
Sigue el ataque en Gaza.
En todos lados, sí.
¿A cargo de quién? De los judíos. Entonces, ya se les cayó su teatrito hace mucho tiempo, su mascarita de que, ay, pobrecitos, son unos santos, ay, son blancas palomitas, ay, ¿no? Y, ay, no, y pobres de ellos. A ellos les encanta victimizarse cuando los diabólicos son ellos. Aquí les comparto las pruebas. Saludos, Gina, Nacho.
Ay, amiga, eres muy tajante con tu dicho.
Claro,
bueno,
y
muchas
siempre
gracias.
Agradecemos que nos compartan información, videos, que los vamos a descargar y por supuesto que los vamos a checar. Gracias.
Claro, sí, no, pues este es un tema que genera demasiada demasiada polémica. Y pues gracias por reportarte con nosotros, mi querida amiga.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Buenas noches. Hola.
Dígame. Hola.
Hola, ¿quieres contar relato?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Flavio Salas.
¿Desde dónde nos escuchas, Flavio?
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ok, arriba del norte, qué bueno que estás aquí. Y además compartirnos una experiencia que poco has platicado, pero dices entre los peludomaníacos, sí que la cuento. ¿De qué se trata?
Mire, hace ya algunos años, yo ahorita tengo 45 años, yo rentaba ahí por una calle que se llama Celtales, aquí en Ciudad Juárez, ¿va? Rentaba en aquel tiempo.
Sí.
Ahorita ya tengo casa propia.
Ay, qué bueno.
Entonces, en aquel tiempo, lo que me pasaba era que tenía muchas pesadillas. Yo veía, por decir así, sombras en mi cama y cosas así. Exactamente me empezó a pasar cuando empecé a rentar en ese. Era un cuartito chiquito.
Sí.
Como estaba soltero, pues rentaba, ¿va?
Ok.
Y entonces, en esa ocasión, pues fui a trabajar. Mi horario era de 4:30 p.m. a 2:30 p.m. Y salí del trabajo a 12:30 p.m. Llegué a casita, llegué al cuarto donde rentaba. Y ya, pues, me quedé dormido. Entonces, pues ya me quedé dormido y me desperté de repente, era como las 4 de la mañana. O sea, dormí un ratito nada más.
Sí.
Entonces me despierto y al despertarme veo al lado, en una silla, tenía una silla al lado de mi cama porque era un cuarto chiquito, veo un feto.
Ay.
Yo, pues no, yo pensé que estaba dormido, me limpié la cara y todo y seguía la forma de un feto y parpadeaba sus ojitos. Y yo, pues lo primero que hice es salirme del cuarto.
Sí.
Me salí del cuarto hasta que amaneciera, empezara a salir un poquito la claridad. Y y la persona que me rentaba era una muchacha con su mamá.
Sí.
Y la muchacha, pues tenía su ventana y ella dice que me vio cuando yo estaba afuera, porque pues me dio miedo, estaba sí, solo. Claro. Entonces ya fue que dice que ella me vio y pues no me dijo nada ni me habló, por respeto tal vez, ¿no?
Sí.
Y ya dejé que aclarara y ya me asomé al cuarto a ver si no seguía esa cosa. Entonces pues ya no estaba. Y pues ya, así quedó. Fui a trabajar, no le conté nada todavía, o sea, fui a trabajar normal. Pero ya ni podía dormir. Entonces, exactamente iba llegando al trabajo, pues el cuarto estaba oscuro en la madrugada. Abro la puerta y veo exactamente lo mismo. Y pues ya de plano ya no entré ahora sí. Porque ya lo vi así, llegando del trabajo, pues.
Sí.
Ya no entré y ya mejor, pues me quedé afuera. Me quedé afuera y ya le hablé a un amigo y le dije, es que ya le expliqué lo que vi y ya me dijo, no, pues si quieres, llega a mi casa, si quieres aquí quédate un rato y todo ya. Agarré, pasó por mí y ya llegué a su casa y ya. Ahí me quedé, mi amigo estaba casado y todo, pues ahí me quedé hasta que amaneciera.
Sí.
Ahí me dio un sofá para quedarme a dormir un ratito. Ya llegué al cuarto y ya fue que me habló la muchacha que me rentaba. Me dijo que me había visto ya como dos noches que ahí estaba afuera, ¿va? Se le hizo raro. Y pues ya le dije, no, pues no, todo bien. Pues ya casi iba a llegar el fin de semana y ya fue que me invitaron a cenar. De coincidencia me invitaron a cenar. Y ya les comenté que sí, que no había problema. Ya me invitaron a cenar y ya me dijeron que había pasado, que porque estaba afuera del cuarto. Y ya le dije yo, no, pues... Le digo, pasó algo ahí en ese cuarto y ya nada más me contestó la viejita, la señora.
Sí.
La muchacha se llama Ana. Sí. Dice, ¿por qué Flavio? Porque me llamó Flavio. Dice, sí. ¿Por qué Flavio? Le digo, no, nomás pregunto, que si no pasó nada en el cuarto. Dice, no. Dice, bueno, te vamos a contar una historia, así me dijo su mamá.
Sí.
Ya fue que me dijo que en ese cuarto había abortado una de sus hijas, una de las mayores.
Ahora la explicación, ¿por qué desapareció ese feto?
Exactamente. Y después me preguntaron que por qué. Ya fue que le dije, pues que yo había visto un feto, pero antes que viera eso, le dije que pues tenía muchas pesadillas, digo, cosa que no me pasaba. Le dije, o sea, nunca me había pasado de tener tantas pesadillas y exactamente no tardó mucho cuando vi esa imagen, ¿no?
Uh-huh.
Y ya yo les dije, ajá. Y ya fue que me dijeron, y ya que les dije, no, pues si abortó ahí, pues me imagino que lo enterraron en el panteón o algo, ¿ah? Y me dijeron que no.
¿No?
Y como en aquel tiempo no tenían recursos económicos. Lo enterraron estaba el cuarto donde me quedaba a dormir, afuera del cuarto, enfrente estaba así enseguidita el baño para bañarse, ¿va? Y atrás del baño lo habían enterrado. Y ya fue que dije, no manches, o sea, yo dije, pues qué feo, ¿no?
Sí.
Pero más que nada, sí, ya después me dijeron, te vamos a dar una Biblia y quién sabe qué va. Y me dieron
Flavio,
una Biblia.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, Flavio, contigo. Una experiencia que al buscar los antecedentes de ese lugar, fuiste entendiendo lo que habías visto. Ya regresamos contigo. Flavio, ¿estás aquí?
Sí, sí, sí.
Bien, bien. Oye,
sí.
¿Y luego?
Ajá, y ya fue que me acuerdo que ya le comento que me regalaron una Biblia y todo. Y pues sí, llegué al cuarto y empecé a hacer oración y así para que no se me volviera a aparecer, ¿va? Pero la verdad, mis pesadillas seguían y seguían. Y todavía me acuerdo que ellos eran religiosos, me acuerdo. Iban a una iglesia que no era católica, era como pentecostés, algo así.
Sí.
Y ya después le dije que pues que ya no iba a seguir rentando ahí, va, por ese motivo. Pero antes que me fuera de ahí, todavía me di cuenta que estaba dormido. Y empezaron a pegar así, a golpear, me acuerdo, la puerta. O sea, era un cuartito pequeño, empezaron a golpear la puerta. Y yo pues pensé que eran ellos, ¿va? Que me querían decir algo o invitar algo, porque eran muy amables hasta eso. Y nada, ya hasta que después, antes que me saliera, llegó un hermano de ella, que como el patio, la verdad, era grande. Y pues ahí vivía con su esposa, pero el señor era drogadicto. Se acercó el señor, porque era señor, y me dijo, ¿sabes qué, muchacho? Dice, váyase de aquí. Todavía me acuerdo de sus palabras. Una, porque no es bienvenido, y dos, porque no le vaya a pasar nada. Dice, es mejor que se vaya de aquí.
Qué sinceridad,
dije, ¿no?
No,
pues de plano dije, pues ahí nos vemos, ¿no?
Pues sí, claro, así tan crudo que, como te lo dije.
Ajá, le hablé a mi amigo y le dije, es que pues que me diera chance ahí por donde, ahí en su casa mientras conseguía un lugar de renta. Ya sí se me dio chance y ya fui. Y ya pero sí, la verdad, fue en realidad lo que me pasó en esa casa aquí en Ciudad Juárez. Y esa es mi historia.
Pero fíjate, rápido que alertaste a tus sentidos y dijiste, no, si ya hay, primero veo eso, me cuentan después la historia y luego este hombre me dice este comentario, pues lo mejor es irme de este lugar. Y donde vives eso. Actualmente, pues ya no te pasa nada, ya duermes tranquilo al menos.
Sí, pues ya ahorita tengo mi familia, tengo mi esposo, tengo mis hijos. Pero lo de las, pero lo de las, ese de las pesadillas sí me, desde ese día como que llegué de ese, en ese lugar en particular, y después me fui a rentar, le digo que fui con mi amigo y después me fui a rentar otro lugar solo, y las pesadillas me seguían y fuertes, horrible, horrible. Una vez estaba, yo tenía una grabadora, aquel tiempo pues eran grabadoras de cassette, me acuerdo, y de discos, y estaba dormido y tenía unas pesadillas así como las tenía en ese cuarto. Había así gente a mi alrededor con el rostro cubierto, como así al lado mío, viéndome, observándome, y yo de tanto miedo agarré la grabadora y la prendí, pero estaba dormido. Pero al despertarme sí había prendido la grabadora, porque estaba el volumen, pues. Sí. Pero pues cuando uno escucha la radio, pues nada más hace el puro sonido cuando no tiene ninguna estación, ¿eh?
Sí.
Y como de esas, pues sí me pasaron, estuvieron fuertes, la verdad. Fue una etapa muy, muy complicada, porque recuerdo mucho que desde esa vez me siguieron las pesadillas muy, muy, muy pesadas. Que veía esas cosas, que veía que le llaman que se te sube el muerto y que no te puedes mover. Y y todavía cuando conocí a mi esposa, ella me decía que hablaba mucho. Y dice, y entre tus sueños siempre empiezas como a persignarte y a hablar de Dios y hacer oración, dice, pero estás dormido. Mm. Y algo muy curioso que me pasó, eso me pasó en un autobús, me acuerdo, que iba yo de aquí de Ciudad Juárez a la Ciudad de México.
Sí.
Y me tocó con una muchacha que iba a mi lado, de compañera de viaje, y que no conocía, éramos compañeros de viaje nada más, y yo estaba dormido, y me quedé dormido, pues el viaje era como de 24 horas, en autobús, y la muchacha se asustó porque me movió, dice, ¿se siente bien? Digo, ¿por qué? Dice, pues es que dice, como que gritaba, le digo, ¿a poco? Dice, sí, y ya le dije, pues, o sea, yo no sentía nada, ¿va?
Sí.
Pero sí me dijo que estaba gritando y que empecé a, dice, primero como que se empezó a quejar, después como que a gritar y después a persignarse. Le digo, no, pues, pero ya después, ya mejor empecé a leer la Biblia y cosas así, porque pues no sé qué habrá pasado en realidad, o qué fue lo que pasó en ese cuarto, que o me traumé tal vez, no lo sé, va, pero sí, sí fue más o menos lo que me pasó ahí.
Vaya, mira, ahí está. Compañera de viaje se espantó, ay, ese señor, ¿qué le está pasando? Y pues sí, es difícil, ¿no?, entenderlo.
Sí, la verdad es que sí, porque hasta ella se asustó. Sí, me comentaste, ella se asustó, me dijo que, dice, por eso lo desperté, pues sé que caía algo, no sé. Le digo, ya le expliqué, medio expliqué, va, que me daba pesadillas, y tal vez se asustó haber dicho es brujo o algo, ¿no? Pero nada que ver, sino que todo fue a raíz de esa experiencia que tuve en esa casa, y ya después ya jamás volví a ir en ese lugar. Ahí hay ese lugar, queda en una calle que se llama Celtales, aquí en Ciudad Juárez. La gente que vive aquí en Ciudad Juárez más o menos sabe dónde, no le voy a decir la casa, ¿va? Pero más o menos por aquel rumbo, en una colonia que se llama Aztecas.
Uh-huh. Sí.
Pero sí estuvo muy complicado. Y ya después, ya cuando ya con mi esposa nos casamos, fue que se me fue relajando, creo yo, mi cuerpo, y ya con los hijos, pues ya se me fue olvidando todo.
Okay.
Hasta la fecha.
Pues nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, Flavio, y nos hayas contado tus vivencias.
Ándale, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Salud. Hasta luego, mi amigo. Oye, se me quedó grabadísimo. Le dice, en primera, no es usted bienvenido. En segunda, no le vaya a pasar algo, mejor váyase. ¡Uchala! No, pues con esa advertencia cualquiera dice, ¿sabes qué? Ahí te ves, ¿no? ¿O ustedes qué opinan?
Bueno, pues estamos también recibiendo estos comentarios de los vampiros, que hay incluso seguidores de este tema, películas, libros, pero este origen, nosotros tenemos la referencia o a primera mano, estamos aquí con el comentario de Drácula, de Bram Stoker, pero mucho antes de esta literatura ya se hablaba de vampiros, y no es de ese tiempo.
Hola Gina y Nachito, buen día.
Elma.
Saludos desde San Luis Potosí, soy Elma.
¿Sí?
Les cuento una historia que yo pienso que era un cuento, pero una tía dice que aseguraba que era, que fue real. Resulta que un hombre que era campesino se iba hasta el cerro a recoger leña y nopales y algunas cosas así para su casa, para comer, ¿no? Para su vida diaria. Y aparte tenía una milpita por allá. Un día vio en una cueva allí como unos tesoros, como joyas, monedas de oro o brillantes, al menos decía.
Okay.
Y cuando las iba a tomar, le salió un ente y le dijo: si las quieres todas, te las doy. Puedes cargar en tu burro todo lo que alcances a tomar, todo lo que puedas tomar, pero a cambio de eso voy a pedir tu vida y la del hijo que vas a tener. Y él le dijo: pues mi esposa no está embarazada. Así que le dijo: pues bueno. Y le dijo: bueno, ¿y qué? ¿Cuándo tomarías mi vida? Y el ente le dijo: en 10 años, disfruta todo lo que puedas, pero en 10 años tomaré tu vida. Y pues el hombre, así lleno de codicia y todo, no pensó en más nada más que disfrutar ese dinero. Uh-huh. Y dijo: al fin, que mi esposa no está embarazada. Uh-huh. Total que
no sabía,
se llevó el dinero y todo, pasaron los años, compró tierra, se volvió muy rico y todo, y cuando estaba más feliz, porque sí había tenido un hijo, el niño ya tenía 10 años, entonces, pues se le apareció el demonio y le dijo: vengo a cobrarte lo que te dije, vengo por tu vida y el alma de tu pequeño, de tu hijo. Y él le dijo: no, dice, espérame, faltan 2 o 3 días para que se cumpla el plazo. Y le dijo: bueno. Entonces, en esos días, 2 días después de eso, él no podía dormir y no podía dormir y no dormía. Y entonces su esposa le dijo: bueno, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué te sucede? Dime, ¿qué te pasa? Y el hombre no le quería decir. Finalmente le dijo: ay, perdóname, mira las riquezas, pues no me encontré un tesoro así nada más. Tuve que dar una promesa, dar mi vida y el alma de mi hijo. Y la mujer le dijo: pero ¿cómo es posible que has hecho eso? ¿Cómo fue para ti más importante el dinero que la vida de nuestro niño? Pues así. Y entonces dijo: pues estoy arrepentido, pero pues no sé cómo hacerle. Y ella le dijo: pues espérame, déjame pensar y yo te ayudo. Y así llegó la fecha y le dijo la mujer: dile, cuando venga a verte el demonio, llámame, dile que yo voy a hablar con él. Y así lo hizo. Entonces, cuando se presentó el demonio, le habló a la señora y la señora le dijo al demonio: el trato lo vas a hacer conmigo. La señora era muy china, de pelo muy, muy chino, muy apretado. Entonces le dijo al demonio: mira, te entrego este cabello mío. Si logras alisarlo y que no vuelva a su estado de chino, entonces te llevas el alma, la vida de mi esposo, pero me dejas la de mi hijo. Y el demonio dijo: bueno, él pensó el demonio que era muy fácil. Entonces lo estiraba y lo alisaba y trataba de alisarlo, nunca pudo alisarlo, pasó el tiempo y por más que el demonio trataba de alisar ese chino, jamás lo pudo alisar. Entonces se le presentó a la mujer y le dijo: tú ganas, mujer, ¿quién le va a ganar a una mujer? Ni el diablo le gana. Ese es mi relato, Nachito. Saludos, soy Elma desde San Luis Potosí.
Claro, mi tía Elma, pues, muchas gracias. Qué bueno que nos mandaste tu audio, mi querida Elma. Y sí, ¿quién le va a ganar a una mujer? Hazme el favor.
Bueno, estamos aquí recibiendo y saludando a todos los amigos que están con nosotros. Y la imagen moderna del vampiro fue popularizada, ya lo dijimos, por la novela de Drácula, inspirada en la parte, en parte, en la figura histórica de Vlad III, Drácula, un gobernante conocido por su crueldad, y su nombre y su historia ayudaron a crear uno de los personajes más oscuros y misteriosos de la literatura. Y curiosamente, pues este es uno de los temas que a través de la historia se han generado tantas leyendas, y existirá o no el vampiro.
Yo creo que sí, Gina, yo creo que sí existe, por lo menos se ha documentado mucho, se ha hablado bastante, episodios de programas especiales, documentales. Y es tantísima la cantidad de literatura que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia que podríamos decir que es muy probable que si existieran. ¿Tú crees que no?
Queremos más relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Jacqueline García.
Jackie, bienvenida, ¿desde dónde nos escuchas?
Ya, desde Matamoros, Tamaulipas.
Perfecto, Jackie, ¿qué nos quieres platicar?
Ah, pues mira, les quería comentar y a ver si alguien de la audiencia me podría ayudar. Durante el día de hoy tuve un sueño que pues verdaderamente me ha mantenido todo el día pensando en él. Soñé que pues yo estaba recostada y sentí como el muerto se me subió, y después de eso estaba sobre encima de mí abusando de mí sexualmente. Y en eso pues yo sentí que mi cuerpo se empezó a elevar de la cama y desperté asustada.
Claro, esto fue un demonio definitivamente. El ataque sexual es precisamente el signo de esta presencia de un demonio.
Sí, pues sí, porque bueno, lo escuché hacer como ruidos, así como cuando un animal gruñe, bueno, cuando un perro gruñe. Lo escuché bien claro y pues realmente pues yo perro dentro de la casa no tengo, y lo tengo, pero es de los chihuahuitas, es chiquito. Antes de eso yo había soñado que mi niña tenía todos sus dientes como podridos. Ajá. Todos sus dientitos así todos podridos, y pues mi niño pues sus dientes los tiene bien, los tiene sí. Limpios.
Sí, sí. Oye amiga, y cuando tú tuviste este ataque, esta agresión, ¿no sabes o no recuerdas si hubo una especie como de aviso? Es decir, que sintieras como un zumbido en los oídos.
No lo sentí, ¿no? O sea, solo fue como, empecé nada más, primero empecé a sentir el cuerpo pesado y luego ya fue cuando ya sentí que alguien estaba encima de mí.
Uh-huh. ¿Tú no te podías mover?
No me podía mover, no podía hablar, solo fue de que abrí los ojos.
Ajá.
Pero no me podía mover.
Ok, abriste tus ojos, no viste nada, solamente estabas teniendo esa sensación.
Ajá, miré una persona, pero no la alcancé a ver bien el rostro, era como algo oscuro.
Ajá.
No alcancé a verle rasgos en la cara ni nada, pero era una persona, era un hombre, bueno, por los gruñidos que yo escuché, pues me imagino que era un hombre.
Sí.
Pero era todo completo oscuro, no le miré facciones en la cara.
Ah, ok. Sí, te entiendo. Ahora, amiga, cuando tú ya te pudiste mover o amaneció en todo caso, ¿tenías marcas? ¿Te quedaron huellas, moretones, tal vez?
No me quedó ninguna marca ni moretón.
Qué bueno, sí. ¿Solamente ha pasado una vez?
Sí, solamente, pues es la primera vez. Sí, solamente esta vez ha sido.
Ajá. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió, amiga?
Pues fue en el transcurso del día, como alrededor de las 3, 2 de la tarde.
Oh, es muy reciente. Muy reciente.
Sí, fue el día de hoy.
¿Tú sabes si tuviste contacto con alguna persona que tú sospechabas que le caías mal o algo así en estos días?
Pues, según esto, me han comentado Yo viajé hacia Reynosa y ahí estaba una señora y la señora me dijo, percibo en ti que mucha gente te tiene mala vibra, que no te quieren y cosas así la señora me empezó a comentar. Pero pues realmente no le tomé importancia, dije, ay, pues vean, está bien. Sí. Y qué linda de su parte que me quiere ayudar, pero o sea, no le tomé mucha importancia.
¿Era una señora como gitana?
No gitana, la señora se dedica a hacer curaciones, a barrer y todo eso.
Sí. Sí. Ajá. ¿No te dejó sugestionada esa situación?
Sí, pues sí, algo me quedé como que pensando, pero pues quién será, porque pues así realmente pues yo aquí con todos mis vecinos me llevo bien, no tengo problemas con nadie, no me meto con nadie.
Sí. Sin embargo, sí te quedó pues esa inquietud, a lo mejor es que, ¿sabes qué? En ocasiones lo comentan y tú estás bien, tú estás normal, digamos, pero te comentan algo así y por estar pensando con quién será, como que te haces vulnerable. No sé si me explico, porque es un tanto frecuente. Como que esto te debilitó, ¿no? Como que te hubiese bajado las defensas.
Sí, pues también fue lo mismo que yo le comenté a mi mamá y me dijo, a lo mejor es sugestión tuya. Ajá.
Vaya, amiga, pues mira, yo te diría que cuando te vayas a acostar, hagas oración. Eso es muy, muy fuerte y hazlo así de corazón. Platícalo con tu mamá, platícalo con tu esposo, tu gente que está cerca de ti, para que juntos hagan oración y les den protección, pidan protección. Hagan un vallado espiritual, se llama.
Vallado espiritual.
Ajá.
Ah, ok, está bien. Pues muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir mi experiencia.
Te vamos a pedir, por favor, que si ocurre algo más, nos avises. Y hay que tomar cartas en el asunto, ¿sí, amiga? Por lo pronto, es suficiente, yo pienso, con que hagas una oración fuerte, que te ayuden a hacer oración por tu protección y la protección de tu familia, tus hijas y todo, y así defenderte, no lo dejes así nada más a la ligera, es decir, no te vayas a acostar y simplemente llegues y te acuestes y ya, no, antes de acostarte haz una oración y si es posible cuando te levantes también.
Sí, lo voy a hacerlo, de hecho ya estaba ya acostada y ya estaba pidiéndole a Dios.
Eso es.
Pues pidiéndole para que me diera tranquilidad y me diera un buen sueño.
Sí, amiga, pues te recomiendo que leas el Salmo número 4.
Ok, sí, muchas gracias.
Bueno, amiga, que estés muy bien.
Igualmente, muchos saludos a todos y pasen buena noche.
Igualmente, saludos. Que estés muy bien, amiga. Gracias por comunicarte con nosotros.
Nos despedimos, agradecemos como cada noche tu participación y te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos escuchando relatos de lo sobrenatural.
Gracias, mis queridos amigos. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.